¿Cuál es la diferencia entre humildad y sencillez? La humildad, reconocer errores, es fundamental. Y número dos, importantísimo, aprender. Me pasa a mí algo muy curioso, pero las gentes, los líderes de clase mundial que he conocido a través de muchos años de investigación, curiosamente tienen una cualidad. No importando el nivel que tengan, nunca dejan de aprender. Nunca dejan de aprender. Hace muchos años, un hombre que ya falleció, considerado por la Universidad de Harvard el empresario más grande del siglo XX, Konosuke Matsushita, fundador de Matsushita Electric, una empresa muy exitosa que se fundó con un capital increíblemente grande, $200, y que ahora actualmente factura más de $50 mil millones, dueño de las marcas Panasonic, Tenex, Quartz, etcétera, National. Obviamente este hombre, cuando yo lo fui a visitar, compré mi boleto, me fui a Tokio, conseguí entrevistarme finalmente con el señor Matsushita, y cuando llegué, lo primero que hizo fue sacar un cuaderno. Y lo primero que hizo fue empezarme a preguntar, ¿y qué, por qué pasas con México? ¿Qué estás? Le dije, espere un momentito, con todo el respeto que usted merece, el que pagué el boleto soy yo, ¿sí? Es decir, el tipo ya me estaba sacando información, el tipo no, insaciablemente nunca dejan de aprender. Por eso esta mañana, recuerden algo que es muy interesante, están aquí las personas que desean aprender. Se han dado cita a aquellos que están inquietos, que tienen mejores ideas, a otros conceptos diferentes, etcétera. Pero están aquí las personas que ustedes están haciendo hoy en día una manifestación clara de lo que es la humildad. Esta conferencia no es apta para todo el público. Para aquellos que ya lo saben todo, ¿cómo para qué vienen? Que se queden en su casa rascándose la panza, ¿sí? Ya. Forma, es más, te dan la mano y te dicen, tócame. Ya no hay posibilidades de hacer nada, ya llegaron al pináculo y obviamente ahí están. Y sencillez, que es alerta, es muy importante, ser accesible. Una persona muy accesible es una persona sencilla. No le resta importancia, al contrario, acrecienta su carisma. Entre más alto es el nivel, escuchen bien, entre más alto es su nivel y más sencillo su comportamiento, imanta, jala. ¿Qué hacía Juan Pablo II cuando llegaba a cualquier país que no conocía? Se arrodillaba y besaba el sol. Si yo hago lo mismo, dirían pinche borracho, ¿sí? Imagínate, ¿quién está besando el suelo? Nada menos que alguien que representa a 1,000,000,000 de seguidores. Entonces, obviamente, con esa sencillez, pero recuerden una cosa que es fundamental. Habrá diferencia entre ser sencillo y, por supuesto, ser orgulloso. ¿Habrá alguna diferencia? ¿El orgullo es malo? ¿Sí o no? Pues no. ¿Sí? Vamos anclando y vamos conectando muy bien. ¿Cuál es el peor enemigo del líder? Esto, por favor, es fundamental. Uno de los peores enemigos del líder es soberbia. Fíjense muy bien, el peor ataque de un líder es la soberbia. Cuando alguien cree que ya nadie lo merece. Cuando ya, bueno, no. Cada palabra que dice lo siente como maná caída del cielo. ¿Quién es el soberbio? El que cree que todo lo hizo el sol. Mucho cuidado, el poder revela la naturaleza de cada ser humano. Y hay personas que no pueden procesar el poder. Les cuesta mucho trabajo. Con un poquitito de éxito que tienen, se les sube. Pero, orgullo, ¿de qué estás orgullosa? De ti misma, ¿de qué estás orgullosa? De tus padres, excelente. De tus orígenes, de tu cultura, de tu pueblo, de tu tierra. Esto es México. Un aplauso, ¿sí? O sea, el orgullo, no sé, de tu vestido que está muy lindo, tu orgullo del automóvil que tienes, el orgullo de tus hijos, el orgullo de tu casa, el orgullo de tus logros, el orgullo de tu vida. ¿Saben qué nos falta a los mexicanos? Ser más orgullosos. Porque creemos que el éxito es vanidad. Les quiero decir algo, el éxito es alguien que se lo ha merecido, ¿a poco no? Si es legítimo, o sea, si no es rata y no lo han ratificado, que es diferente, ¿sí? Obviamente estamos hablando de alguien que ha tenido, obviamente, sus méritos para llegar a donde está, el crédito que tiene, la fama como cirujano, en fin, lo que tú quieras como futbolista es orgullo de algo que has logrado y es muy válido ser orgulloso. Que es otra cosa muy difícil, muy diferente a ser soberbio, ¿eh? Entonces, señores, en México tenemos que rompernos ese paradigma y admirar, palabra importante, admirar el éxito, admirar el triunfo, admirar el éxito de los demás. Oye, qué gusto de tu carro, qué gusto de tu coche, qué gusto de tu vida, qué gusto de tus viajes. O sea, decirlo. ¿Qué es la envidia? Escuchen bien. grado máximo de admiración deformado. Mi madre, que es infectóloga, que trabajó con rabia, con tuberculosis, con lepra, con todo, cuando yo me titulé, me mandó llamar y me dijo: te quiero dar un consejo de una enfermedad que si te da, te quedas solo, sin amigos, sin hijos, sin esposa, sin pareja, sin nada. No enfermes, escuchen bien, de éxito. No enfermes de éxito. Miren, hay dos recetas que les quiero dar. Una, para contrarrestar la soberbia, cada vez que les den reconocimiento, imaginen que es un espejo. Se ven, lo admiran y se quitan. Ya no hay imagen en el espejo, se borra. Y dos, levanten la mano con toda humildad aquel que de casualidad haya hecho una pendejada en su vida. Y los pies no me alcanzan, pero también los levantaría, ¿eh? ¿Qué te resulta? Todos cometemos pendejadas, ¿eh? ¿Y sabes qué es maravilloso? Reírte de tus pendejadas. Y de vez en cuando regresar al espejo, no al reconocimiento, a que te quedes viendo y digas: ay, pero qué pendejo soy, ¿sí? Señores, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué les parece? Y como dice la número 9, la página, el orgullo de ser, ¿sí? Y vamos a ser gente que, obviamente, que queremos ser diferentes y vamos a contrarrestar la soberbia, no enfermemos de éxito, seamos accesibles, gente muy sencilla, para que se acerque más la gente a nosotros. Entre más alto sea tu puesto, más carisma vas a adquirir siendo accesible. No significa humildad, es aprender de los errores, aprender de mis errores, aprender a decir perdón cuando me equivoqué, que es fundamental. ¿Por qué? Porque eso te da carisma, pedir perdón. Porque obviamente el líder, no, ¿cómo va a pedir perdón? Por eso Juan Pablo II adquirió carisma con el perdón. O sea, no tuvo la soberbia de decir: ya, son los pecados, ya se comen. No, pidió perdón. Y esto que es fundamental. O sea, la segunda parte de la hoja 1, la experiencia. La experiencia será valiosa, enriquece, empobrece, no es importante, ¿sí? A ver, señores, ¿quién vota porque es valiosa? ¿Quién vota por el que enriquece? ¿Quién vota por quien empobrece? ¿Quién vota por el que no es importante? Por eso estamos como estamos, ¿sí? La experiencia no es importante. Y recuerden una cosa que es fundamental: hay que vaciar la taza para poder aprender, romper paradigmas, pues si nos aferramos a nuestras ideas, tenemos mil argumentos para decir que no es así. ¿Por qué no es importante la experiencia? Porque lo importante de la experiencia es qué haces con la experiencia. Lo decía Sabrina ayer, o sea, ¿qué haces con la experiencia? Definitivamente nos impacta muchísimo, pero una experiencia, fíjate nada más, te puede empobrecer, ¿a poco no? ¿Hay psicólogos aquí? Levanten la mano. Es superable, mi hijo, lo podemos superar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te empobrece? ¿Por qué vas a ver a un psicólogo clínico? ¿Qué ayuda vas a buscar? Es para que nos ayudes, ¿a qué? A resolver una mala experiencia. Si tuviste una muy mala experiencia, no te deja vivir en paz esa mala experiencia, te angustia y te atormenta esa mala experiencia. Entonces vas con el psicólogo y le dices: ayúdame, por favor, ¿a qué? A liberarme de este cadáver emocional que ya se está pudriendo por dentro y no me deja vivir. Entonces la psicóloga, el psicólogo, saca el cadáver emocional, te libera de esa carga, porque te está empobreciendo, te está disminuyendo, te está haciendo más pequeño, la experiencia te está destruyendo. ¿Cuál es la acción donde se manifiesta el máximo grado de motivación? La persona que se suicida. Increíble. ¿Tendrá motivos para suicidarse? ¿O se suicidó porque estaba desmotivado? Fíjate, es que los gringos pusieron de moda la palabra desmotivación. No existe la desmotivación. Estás deprimido por algo, ¿eh? Estás abatido por algo. Te metes un balazo porque tienes un motivo bárbaro para meterte un balazo en la cabeza. Imagínate el motivo que te movió, porque no hay acción sin motivo, que te movió al suicidio. Imagínate el nivel de motivación que tiene esa persona, es impresionante. Por supuesto, la experiencia te enriquece. ¿Cuándo te enriquece una experiencia? Cuando aprendes de ella, claro, cuando aprendes de ella. Yo tenemos una egresada del colegio que lleva 5 matrimonios. ¿Sí? Y todos dicen: no, todos van a salir igual de pendejos. Ah. ¿Ha acumulado sabiduría o estupidez? Ha acumulado estupidez. O sea, pasa por. La gente tropieza, pero vuelves a tropezar con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y la ley de la vida es que si no asimilas la lección, vas a volver a tropezar. Ya cuando asimiles la lección, realmente vas a poder avanzar, pero si no la asimilas, definitivamente vas a volver a caer en lo mismo. Entonces, ¿quién te enriquece cuando aprendes de? Y es valiosa. ¿Cuándo es valiosa? Cuando te agrega valor. Eres mejor persona gracias a la experiencia. Diferencia entre deseo y compromiso. ¿Habrá alguna diferencia entre deseo y compromiso? ¿Qué es el deseo? Intención. El deseo es una intención, nada más. Claro, por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, fíjense muy bien, anoten esto. Si no hay acción, no hay decisión. Si no hay acción, no hay decisión. Es que deseo adelgazar. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Aplicarme la receta del ajo y el agua. A joderse y aguantarse. Pero si hoy lo hago, ¿qué sucede? Voy a tener 100 gramos menos en el día. Porque hoy ya hay acción. En cambio, el deseo siempre son intenciones. En cambio, el compromiso, es decir, lo asumo, es mío. Fíjense que es muy importante. Fíjense que compromiso, ¿qué significa? Una promesa, ¿de acuerdo? Hacerlo. A ver, sector femenino. ¿Alguna de ustedes ha recibido un anillo de compromiso? Levanten la mano. Tengan miedo, mira qué bonito. Entonces, ¿qué? ¿Les cumplieron? ¿Por qué? Porque finalmente, como usted, ¿qué es una promesa? Una promesa que yo ya contraigo, una obligación que yo contraigo conmigo mismo, pero obviamente con alguien. Es una promesa. Entonces, ¿qué es el compromiso? Realmente, fíjense, algo muy importante. A ver, de los que están aquí presentes, ¿quiénes se casaron en una ceremonia religiosa? ¿Y qué significa ese ritual? Compromiso. ¿Qué jodiste en esto? ¿Sí? Es decir, te comprometes en público. Y hay una ceremonia en público, y lo existen en todas las religiones, hay rituales. ¿Para qué? Para comprometer. Pero aquí viene la parte importante, alerta por favor. El líder compromete, pero hace que se comprometa su gente. Hace rituales de compromiso, donde sus colaboradores firman documentos, hacen promesas, hacen un ritual, igual como si fuera una religión. Porque obviamente sabe que depende del compromiso de su gente para lograr la visión. Entonces, un líder carismático, por ejemplo, imagínense que llega un nuevo integrante a su departamento, reúnen a todo el equipo y hacen que el equipo se comprometa con el nuevo integrante. Verbalmente, en una ceremonia. Y en donde el integrante se compromete a sumarse al éxito del equipo. Fíjense la importancia. Es increíble. Entonces, el líder apuesta, obviamente, al esfuerzo de su gente. Los compromete al esfuerzo. Que van a dar su mayor rendimiento, que se van a entregar incondicionalmente. El líder, que se llama el estilo y presencia del líder, es fundamental. O sea, en un momento dado, mi arreglo personal, fíjense muy bien, no es de modas ni de colores, ¿eh? Debe reflejar tu mensaje. O sea, si tú eres una persona que eres financiero, nada más de verte digo, confío en ti. Si eres creativo, con unos lentes morados y una zanahoria colgando, bueno, eres creativo. Si eres torero, que se te vea la cara de matador, o sea, echado para adelante, ¿no? Entonces tienes que ser muy coherente, o sea, congruente con tu presencia, con tu contenido. O sea, si un hombre se acerca ahorita a la salida, a una mujer, muy bien, que está en el día de hoy, se acerca y le dice, la verdad, de verte, me sorprendí. Y la señora se le queda bien. Yo nunca me imaginé una mujer tan bella, superaste mi imaginación. Está más allá de lo que podía yo pensar que existieras tú. Eres una sorpresa en la vida. Obviamente, ¿sí? Si a la mujer le dices lo adecuado, afloja luego, ¿sí? ¿Sí? Porque un artista, un pintor, un escultor, tiene tantas voluntarias. Queda inmortalizada para siempre. La belleza se acaba, física. Pero en el arte se inmortaliza. En el arte te quedaste para siempre. Y obviamente el arte inmortaliza. La belleza es la belleza. Entonces, por supuesto, y algo que de verdad, y esto es un mensaje a Conaculta además, porque hay muchas personas el día de hoy, directores de... La belleza, cuando un ser humano, por eso es tan importante la cultura, cuando un ser humano se educa en la belleza, difícilmente puede ser malo. No puede destruir algo bello. No puede destruir, como le pasó al general La Orden. Hay un libro de Dominique Lapié que se llama Art de París, que es una frase que decía cada rato Hitler porque quería que destruyeran París. Y su general, prusiano, obediente, leal, fue la única orden que no obedeció. Y en el famoso el famoso juicio de Nuremberg, cuando dijeron, ¿usted por qué no destruyó París? Contestó, no podía destruir algo tan hermoso. Ya cuando admiras la belleza, no destruyes un árbol, no matas un ardillo. O sea, admiras la belleza. Admirar la belleza para todos los padres de familia, aunque no lo crean, reporta grandes beneficios en el ser humano. Si tu hijo es sensible a la belleza, va a ser bueno. Entonces sí es importante, hombres y mujeres, que entendamos que el estilo y la presencia es una manifestación de respeto. Aquí hay algunos conferencistas, maestros, Alejandro Laguardia, como Rafael Saga, etcétera. Sabemos que a donde nos presentemos, tenemos que ir por respeto a nuestro público de traje.